Dígalo conmigo, la voz de la multitud. La voz de la multitud. En Lucas capítulo 23, verso 18, aparece una figura importante en la cual vamos a estar observando hoy cómo es que nuestro mundo tiene en realidad, querido, le voy a explicar algo. En realidad nuestro mundo tiene muchísima influencia sobre nosotros. Dígalo conmigo, nuestro mundo tiene muchísima influencia sobre nosotros. Le explico, nuestro mundo determina cómo vamos a vestir. Nuestro mundo determina cómo vamos a vestir. Y le voy a explicar por qué. Porque nosotros no tenemos un modisto cristiano. ¿No tenemos qué? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Papá quiere estudiar moda. Cállate, no te metas en eso, eso es del diablo. No, necesitamos un modisto cristiano, una modista cristiana. Dice Lucas capítulo 23, verso 18, pero toda la multitud gritó a una diciendo, fuera con esto, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Pero quiero que revise conmigo la parte del verso 18 en su parte inicial. Dice, pero toda la multitud gritó a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Señor, te doy gracias esta tarde por tu amor y por tu paz, por tu bendición, por tu misericordia, porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos has dado, Señor, una casa, nos has dado un calzado, nos has dado un vestido, nos has dado un carro, nos has dado agua caliente en la regadera, nos has dado comida en el refrigerador, nos has provisto de un empleo, Señor, y hoy nos has permitido venir a tu casa y levantar nuestras manos a tu gloria, a tu nombre, y decirte, bendito seas para siempre. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro dueño, tú eres el único Dios al cual podemos doblar nuestra rodilla y podemos someter nuestra voluntad y dejar que forme nuestra vida conforme a tu sabiduría. Te ruego que tu palabra llegue al corazón de cada vida. Para aquellos que nos miran por internet, te ruego que los bendigas allá donde están. Señor, para aquellos que nos escuchan, que los guardes, que los bendigas, que tu palabra sea en el corazón de ellos. Te doy gracias por esta congregación que hoy vino a escuchar tu mensaje y que puede salir de aquí regocijado porque tú tocas su vida. Señor Jesús, te agradezco porque tu palabra es clara. Te agradezco porque tu palabra nos instruye con paciencia, nos abraza y nos puede enseñar cuánto es tan grande tu amor por nosotros. Bendice esta congregación en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse. Todas las multitudes del mundo tienen una voz. Por cierto, muy fuerte. En muchos casos la voz de la lujuria. En otros casos la voz de la drogadicción. En otros la voz del sexo libre. En otros la voz de la idolatría. O en otros la voz del libertinaje. Todos somos dirigidos por alguien. Dígalo conmigo, todos. Todos somos dirigidos por alguien. Por ejemplo, cuando usted va a comprar una pieza de ropa, usted es dirigido por el color que a usted le gusta. Y por eso cuando usted va a comprar una ropa, le digo mi caso personal. Mi caso personal es siempre caigo en comprar el mismo color de pantalón negro. Y ando buscando otro pantalón de otro color y siempre voy y caigo en el mismo negro. ¿Por qué? Porque hay una preferencia en mi mente y el día que me quieren poner un pantalón blanco, me dice, ya salió fuera de la temporada. Ahora, usted va a comprar algo de acuerdo a su preferencia. Incluso, usted escucha música de acuerdo a su propia preferencia. ¿Ok? Usted es dirigido, usted no es músico, mas sin embargo dice, esta música me gusta y esta música no me gusta. Usted es dirigido por alguien. Doy gracias a Dios los que son dirigidos por la esposa. Pero los que son dirigidos bien. Amén. Ya no dijeron nada. La parte de la dirección sí les gustó, pero la parte del bien dirigir ya no. No, dígalo conmigo. Qué bueno tener una esposa que me dirija. Déjese dirigir por su esposa. Ayer, el viernes en la noche, fui a una reunión y me encontré con un pastor argentino que no lo conocía y me dice, tiene una tarjeta, y volteo y mi esposa no estaba. No le pude dar la tarjeta. Mi esposa hace un trabajo excepcional, hace un trabajo grandísimo, no solamente en la casa, pero aquí también. Y yo creo que ustedes han podido observar el trabajo que ella hace. Pero todos somos dirigidos por alguien. Muchos hemos sido dirigidos, hermanos, por nuestros propios deseos. Por eso el ratón va y cae en la trampa. Porque busca el quesito, ¿no es cierto? Pone el quesito, pero el ratón, yo tengo cierta consideración con el ratón. Porque el ratón solo obedece a sus instintos, ¿ok? Y como el ratón obedece a sus instintos, pues entonces no hay nada que lo salve. Dígalo conmigo, no hay nada que lo salve. Pero nosotros no debemos obedecer a nuestros instintos. Pocas veces las multitudes tendrán la voz de la justicia, la voz de la verdad, la voz de la paz, pero mucho menos tendrán la voz de Dios. Le voy a explicar algo que dice la gente. La gente dice, no puede ser todo el mundo equivocado. Por esta razón, porque no tiene la voz de Dios, por esta razón por la cual estas multitudes son tan fuerte influencia al mal en lugar de al bien. Es porque van en busca de su propio interés enfocado en la explotación del prójimo en lugar del bien al mismo. Él quiere decir en el bien hacia el prójimo. El pecado de las multitudes puede causar con mucha facilidad que la ira de Dios descienda sobre el pueblo que ha decidido hacer de continuo el mal. Le voy a dar una pequeña referencia a usted en cuanto a este sentido. Y vamos a hablar de las multitudes, porque las multitudes tienen una fuerte influencia. Michael Jackson vendió 25 millones de copias del disco Thriller. ¿Alguien lo puede decir correctamente porque yo ya la regué? Exactamente. Ahora, Lady Gaga ha sido vista en el YouTube 345 millones de veces. Esa es la población de los Estados Unidos junta. ¿Ok? Ahora, tenemos ahí el pecado de las multitudes juntas puede causar con mucha facilidad que la ira de Dios descienda en el pueblo que ha decidido hacer de continuo el mal. Y aquí es una cosa importante para usted. Si usted como padre, o más bien, usted como padre o como madre, si usted como padre o madre decide hacer el mal, ¿quién cree que va a pagar la consecuencia? El niño. ¿Quién va a pagar la consecuencia? ¿Quién va a pagar la consecuencia, mi hermano? Si la mamá dice, hoy no cocino, estoy en huelga, hoy me tomo mi día libre, no cocino, y llega el esposo de trabajar todo sudado. Y dice, y está la mujer. ¿Qué pasó? Hoy he decidido no cocinar. ¿Quién cree que va a pagar la consecuencia? El marido se va a poner, pero colorado. ¿Y el niño cómo cree que se va a poner? Entonces se junta el papá y el niño y le dice el papá al niño, mira, ¿viste quién tiene la culpa? Que en esta casa no haya nada bien. ¿Okay? El pecado de las multitudes trae mucha consecuencia. Le voy a explicar una consecuencia del pecado de la multitud. Nosotros vivimos aquí en Elkhart, Indiana. No sé si alguna vez usted se ha preguntado cuántos lugares de perversión tiene nuestra ciudad. Ahora le voy a hablar de lugares de perversión. Yo entré a la página de internet y puse la palabra bar. Y entonces aparecieron todos los bars aquí en Elkhart, Indiana. Nomás hablando de Elkhart. Pero si usted se va a Fort Wayne, en la mera entrada de la ciudad de Fort Wayne, ¿lo diré o no lo diré? No va a ser que alguien se le antoje y vaya. En la mera entrada de la ciudad de Fort Wayne, entrando por el 33, hay un centro nocturno donde están apareciendo por ahí las fotografías de las muchachas ahí bailando. Y va la gente y mira el sign y dice, ¿para dónde manda el sign? Y allá van. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando nosotros en nuestra ciudad tenemos lugares de perversión como los bares, como los clubes nocturnos, como las pistas de baile que se convierten en pistas de lujuria y los centros espiritualistas? Por ejemplo, cualquiera me puede decir, hey, pastor, ¿sabe una cosa, pastor? El baile no está mal. Es más, si hacemos un Zumba aquí, contratamos una instructora de Zumba y traemos aquí la zumbiza aquí a la... Porque ya alguien llamó, ¿eh? Y entonces resulta que dice, no hay nada de malo, pastor. Posiblemente vamos a decirlo y vamos a ponerlo dentro del parámetro de que no hay nada de malo. Pero si usted combina tres cosas, el baile, la motivación, las copas y la soledad, ¿en qué va a terminar? Se convierte en unas pistas de lujuria. ¿En qué se convierte? En unas pistas de lujuria. Ahora, ¿por qué terminamos ahí? Porque obedecimos a nuestros instintos. Porque el mundo te dice, una no es ninguna. No hay problema. Sin embargo, el ser parte de las multitudes sin control nos ubica en un gran riesgo. Pone en riesgo nuestra persona, nuestros hijos, nuestros nietos, parientes y compromete por largo tiempo a nuestros descendientes. ¿Ok? El pueblo. Ocurre una cosa con el pueblo. Dijo el pueblo. Oiga, hoy estamos mirando muchas revueltas, ¿ok? Las personas se juntan en una cierta parte en contra del gobierno, pum, pum, pum. Yo digo que está bien que quiten a las dictaduras, ¿ok? Esa es mi opinión personal. No es la opinión del pastor, sino es la opinión personal. Yo estoy de acuerdo en que quiten las dictaduras porque el pueblo debe de elegir democráticamente a sus gobernantes. Si usted quiere escoger a alguien en particular, ese es su derecho, nadie se lo debería de quitar. Pero ocurre hoy que cuando el pueblo se une para la maldad, como fue exactamente el momento cuando Jesucristo está frente a Pilato, y Pilato es traído Jesucristo a Pilato, la gente se juntó y entonces el gran cúmulo de gente se juntó y dijo, hey, nosotros no queremos a Jesucristo, crucifíquenlo. El pueblo tiene una voz muy fuerte. Y que sean muchos no significa que estén en lo correcto. Dígalo conmigo, que sean muchos no significa que estén en lo correcto. Le voy a explicar una cosa muy sencilla. Se dice, y lo sabemos, Pitágoras es el bueno de las matemáticas y ha sido el que nos ha roto la cabeza a los que no somos buenos para las matemáticas. ¿Ok? Pero resulta que los aztecas crearon el cero. Y a partir de ahí se hace una combinación de dos cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque la matemática la necesitamos todos los días, tanto para sumar las horas de trabajo, para ver los descuentos que nos están haciendo, para ver cuánto hay que dar de propina, para ver cuánto nos costó el bill y si no nos quitaron más de la cuenta. Las matemáticas la necesitan todos la necesitamos todos los días. Pero ¿cuántas personas se necesitaron para hacer el asunto de las matemáticas? ¿Cuántas? Una sola persona. Una sola persona le enseñó al mundo que el mundo estaba equivocado porque había un factor que no conocíamos. ¿Ok? ¿Quién vino a salvar al mundo? Una sola persona. No fueron cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni diez. Fue una sola persona. Significa que si las multitudes te dicen algo, querido, y esto yo quiero enfatizarlo bastante bien en el corazón de usted, ¿ok? Me interesa que usted entienda este concepto espiritual. Que alguien a usted le venga y le diga, hermano, eso que hace no está mal, no preste atención. Porque le va a ocasionar una consecuencia, ¿ok? Y le va a ocasionar una consecuencia que le va a traer una consecuencia personal, pero también le va a traer una consecuencia a sus hijos, le va a traer una consecuencia a su familia, querido. Yo doy gracias a Dios, de verdad, el que usted esté hoy aquí en la casa del Señor y pueda ser su alma edificada para que usted tenga la protección del conocimiento de Dios. Y aquí es donde viene un grave problema. Son menos los que se encuentran el bien y deciden seguirlo. Son menos los que encuentran el bien y deciden seguirlo. ¿Qué tan difícil es hacer el bien? ¿Qué tan difícil es hacer lo correcto? ¿Qué tan difícil es que usted cambie de hábitos? John Maxwell nos dice que necesitamos 21 días haciendo exactamente lo mismo para lograr cambiar nuestros hábitos. Yo no he empezado ni el primer día a correr todavía. Por eso mis hábitos son no correr. Llevo más de 21 días sin correr. O sea, mi hábito es no hacer ejercicio. Ya me urge empezar, pero ¿cuándo voy a empezar? Mañana. ¿Cuándo voy a empezar? Mañana. ¿Cuándo llega esa mañana? Nunca llega esa mañana. Y lo digo por mí mismo. Hay muchas personas que se dedican, que solo siguen la corriente de las masas porque no quieren ser aplastadas por ellas. ¿Sí? Ahí es donde viene un grave problema. Por ejemplo, ocurre, por ejemplo, nosotros vemos a la gente, yo no sé si a usted le pasa, pero a mi esposa y yo nos dimos cuenta esta semana y se lo dije a mis hijos. Le dije, ¿sabes una cosa? El viernes en la mañana mi esposa y yo, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a la calle. Nos fuimos a la calle mi esposa y yo y tuvimos la genial idea de ir a la mall. ¿Okay? Nos dimos cuenta después de 30 minutos en la mall que ya no teníamos nada que hacer ahí. Y nos quedamos viendo los dos y dice, vámonos a la casa. No sentimos ningún tipo de satisfacción. Vamos a la mall y no encontramos nada que nos llame la atención. Ahora, no es por falta de dinero, es por falta de capital. Ahora, cuando vamos a la mall y obedecemos nuestros instintos y luego decimos, todo lo que está en oferta me lo llevo, nada está en oferta, querido. El vendedor sigue ganando. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hay muchas personas que no quieren seguir que siguen las corrientes de las masas porque no quieren ser atropellados por ello. Por ejemplo, ocurre que nosotros nos dejamos guiar por la multitud, pero la multitud no lleva un destino bueno. ¿Amén? Hey, si la multitud tuviera razón, las drogas fueran correctas. Si la multitud tuviera razón, el sexo libre fuera bueno. Si la multitud tuviera razón, todos los bares fueran un lugar apropiado para llevar a nuestros hijos. ¿Amén? Si la multitud tuviera razón, deberíamos aprender a maldecir. Este es el caso de cuando aceptamos a Cristo, nos enfrentamos a una corriente diferente. La corriente por la cual viajamos tiene la tendencia a regresarnos al cauce del que hemos salido antes. Como cristianos, te voy a explicar algo como cristiano. Y yo entiendo que muchos de los que están sentados en esta sala son cristianos nuevos. A lo cual yo les voy a decir, los felicito por venir a la casa del Señor. Hermanos, yo todavía, por cierto, el próximo mes de julio, si no estoy mal equivocado en el dato, tenemos bautizos. Y abrimos este lugar para todo aquel que se quiera bautizar, ponga su nombre, le vamos a dar la instrucción para el bautizo y lo vamos a bautizar. Pero hay personas que vienen al cristianismo, reciben a Jesucristo y después resulta que no se les hace fácil dejar sus costumbres. ¿Sabe por qué no? Porque es la corriente del mundo. ¿Sabe por qué no? Porque es difícil dejar nuestros hábitos. ¿Sabe por qué no? Porque cambiar de mentalidad es tan difícil. Ahora, ¿por qué es tan difícil cambiar de mentalidad? Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas fáciles. Por eso dije hace rato, en realidad, el éxito o el fracaso del niño depende del papá y de la mamá. No crea que es culpa del niño. El niño no sabe. Dios siempre llama a las personas al arrepentimiento. En el develar de la historia hemos visto que Dios quiere tratar con una persona que sea capaz de llevar el mensaje de su voluntad a las masas. Ahí es donde viene una cosa interesante. Por eso, y le voy a explicar algo, querido. Una cosa que me interesa mucho con usted. Y se lo he repetido varias veces. Y hoy quiero repetírselo viendo la imagen de estos dos nenes que estaban aquí arriba. Estos dos bebés tan lindos. A lo cual los padres los trajeron y le pusieron atención para traerlos bien elegantes. Le voy a explicar algo. ¿Quién de la iglesia, de todos los niños que tenemos en esta congregación, Dios va a llamar para que predique su evangelio? No lo sé, pero le voy a garantizar a usted que si Dios llama a su hijo, Usted tendrá la fortuna de dormir en paz. Si Dios llama a qué, usted va a tener la fortuna de dormir en paz. Porque la vida de su hijo estará en las manos de Dios, al cual usted lo dedicó, al cual usted le prestó atención. Pero si usted ocurre que se desvía del camino, entonces prepárese para pasar largas noches en vela, por si el niño no aparece. Y si aparece, a ver en qué condiciones aparece. ¿Ok? La historia, el develar nos ha enseñado. Hemos visto que Dios quiere tratar con una persona que sea capaz de llevar el mensaje de su voluntad a las masas. Querido, le voy a decir algo rapidísimo. Y se lo digo de todo corazón. ¿Ok? Y los felicito a ustedes, los felicito de todo corazón, cuando miro en dónde viven y qué manejan. No siento en lo más mínimo ningún tipo de envidia por nadie. ¿Ok? Yo sé que la camioneta verde que tengo era para el día de San Patricio nada más y el resto del año no. Porque no crea que está muy buena, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Qué bueno por usted. Y le digo una cosa, es más fácil ganar dinero que ganar almas. Repítelo conmigo, es más fácil ganar dinero que ganar almas. Es más fácil ganar dinero que ganar almas. Ganar almas siempre ha sido complicado. Hasta Jesucristo perdió a Judas. ¿Ok? Dios ha llamado a una persona, al ejemplo de Sodoma y Gomorra, y la intercesión de Abraham por ellos dejó clara la voluntad de Dios de salvar a las multitudes. Solo que las multitudes han decidido seguir su propio camino. Cuando hablamos del común de las gentes, ¿okay? Cuando hablamos del común de las gentes, nosotros los seres humanos hacemos oído rápido a todo aquello que nos conviene, a que nos va a dar algo, que nos va a dejar algo, especialmente si lleva la etiqueta de que es gratis. Todos los seres humanos somos iguales, ninguna raza es diferente, todos somos igualitos. No es que los hispanos, no, es que todos somos iguales, ¿ok? Ahora, pero hay una cosa que Dios instituyó y que yo quiero hoy usted enseñarle. La siguiente, dice que cuando Dios hablaba con Abraham y Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, dice que se acercó con Abraham y dijo, ¿encubriré yo el mal que voy a traer sobre Sodoma y sobre Gomorra a mi siervo o a mi hijo Abraham? Y entonces Abraham le contesta, no amates al pueblo, líbralo. Y entonces Abraham empieza a tener una discusión con Dios, a interceder por el pueblo. Y le dice Dios a Abraham, si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a los 50. ¿Cuántos habitantes tiene el Carindiana? ¿Usted sabe? Tiene 50 mil habitantes, 60 mil, ya pasa llegando el segundo censo. Si viniera una desgracia a la ciudad de Elcar, y escuche bien este dato interesante, porque investigué un poquito de cuántas iglesias hay en la ciudad, por lo menos 13 iglesias. De las 13 iglesias que hay en la ciudad, querido, hay muchos malos testimonios, ¿ok? Pero no simplemente eso. Muchas de las cosas que han pasado en la ciudad, muchas de las 13 iglesias que están en la ciudad, son iglesias pequeñitas. Nosotros no somos grandes, mas sin embargo hay iglesias bien chiquitas. Ahora, ¿cuántos hay en total en la ciudad de Elcar cristianos? Un promedio de 400 a 600 cristianos de la ciudad de Elcar. ¿Ok? Ahora, en 600 cristianos, si hay una desgracia que Dios ha determinado para la ciudad, yo le voy a preguntar a usted si usted se puede parar en la fila y decir, Señor, de los 50 justos que tú necesitas para no destruir a la ciudad de Elcar, aquí está mi vida, cuenta con ella. Si Dios necesita 50 justos en la ciudad para no destruirla, yo me pregunto si usted y yo somos uno de esos justos para que Dios no la destruya. Le voy a explicar algo y se lo dije la semana pasada. Tu casa y tu trabajo no dependen de ti, dependen de Dios. Ahora, que la ciudad siga existiendo, como cuando me levanto en la mañana y miro que los camiones y los carros van pasando y le digo a mi esposa, la ciudad está viva. Su movimiento, su gente, su pueblo, todas las culturas mezcladas en esta ciudad. Pero le dijo Dios, si encuentro 50 justos, no destruyo la ciudad. Y le dice, si encuentro 45, no la destruyo. Si encuentro 30, si encuentro por lo menos 20. Y al último termina Dios diciendo, si encuentro 10 justos, no los voy a destruir. Ahora te voy a explicar algo. La multitud de gente, y obsérvalo todos los días, ¿ok? Dentro de poco empiezan los partidos de Notre Dame. Se juntan 100,000 personas a ver a Notre Dame jugar. 100,000. ¿De dónde viene toda esa gente? 50 millas a la redonda en el pueblo de Elkhart, Goshen, todos 50 millas a la redonda, cuando juega Notre Dame, no encuentras un hotel a donde hospedarte. ¿Qué siguen las multitudes? Las multitudes siguen a su ídolo del deporte. Lo dijo hoy uno de los embajadores de Brasil. Cuando viene Pelé, no importa quién venga a Brasil, Pelé es el rey. Siguen al deporte. Ahora, ¿las multitudes a qué siguen? ¿Por qué las multitudes no vienen a la casa del Señor? Porque las multitudes se juntan para el mal, pero no se juntan para el bien. ¿Sabes otro problema, querido? Las iglesias no nos podemos juntar ni siquiera. Tenemos un grave problema. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de nuestras ciudades, pueblos y naciones, es necesario el que Dios encuentre un grupo de justos que sostenga la ciudad en oración y responda por la destrucción de ellos. Ahora, no te lo voy a poner que tú ores por la ciudad, lo voy a poner en que tú ores por tu familia. Lo voy a poner y lo voy a reducir al espacio familiar. Mi primo hermano, Eleazar, de mi misma edad, de los pocos primos hermanos que tengo, porque solamente tengo dos tías, tengo una tía y un tío, dos parientes nada más, y uno de mis parientes, Eleazar, de mi misma edad, aproximadamente a la edad de 21 años, mi tío Polo nunca fue un cristiano y nunca crió a su familia en el cristianismo. Nunca crió a sus hijos dentro de la voluntad de Dios. Un día mi primo Eleazar viene regresando a su casa borracho en su bicicleta. Aparece en las noticias en primer, muchacho atropellado en bicicleta en una de las avenidas de Campeche. Era mi primo hermano. ¿Por qué murió ahí? Porque le faltó instrucción, porque siguió la voz de la multitud. Las voces de la multitud nunca te llevarán a un lugar seguro. La injusticia es mejor recibida que la justicia. Nuestros pueblos hoy piden el derecho al aborto en lugar del derecho a la vida. La siguiente, por favor. Las multitudes piden el derecho a la libertad del sexo libre en lugar de la abstinencia. Se solicita el derecho a definirse ellos mismos y a olvidar su naturaleza. Las acciones de las masas hoy son a favor de las drogas en lugar de vivir una vida limpia. Las multitudes, querido, se han desembocado como una avalancha al cual no se puede detener. Y mucha de la problemática que nosotros sufrimos hoy dentro de la iglesia cristiana, el divorcio dejó de ser un problema de la sociedad secular y vino a ser un problema de la iglesia, porque nos metimos en la misma rueda de avalancha del mundo. Si tú sigues la voz de las multitudes, no llegarás a un lugar correcto. En el número 12, por favor. Pero ellos volvían a gritar, las voces y los gritos de nuestra sociedad son en la búsqueda de sus propios placeres. Es el uso y el abuso de su libertad hasta el grado de llegar al libertinaje. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. La multitud es muy insistente a la hora de pedir en su propio mal. Cuando Pilato se paró frente a la multitud que quería que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesucristo, la voz de la multitud decía, crucifiquen a aquel que sanó al paralítico. La voz de la multitud decía, crucifiquen a aquel que sanó a los 10 leprosos. La voz de la multitud decía, crucifiquen a aquel que le regresó la vista al ciego. La voz de la multitud decía, no necesitamos a Jesucristo porque no estamos listos para que en nuestra ciudad haya una persona justa. No necesitamos a nadie que nos venga y que nos enseñe que estamos mal. Queremos a alguien que nos diga que estamos bien. Por eso queremos que nos suelten a Barrabás, aquel que está en la cárcel por robo y por homicidio. ¿Sabe lo que hemos hecho la sociedad? La sociedad hemos abierto una puerta del mal. Y hemos pensado que podemos cerrarla cuando querramos. Pero una vez que las puertas del mal son abiertas en tu casa, en nuestra sociedad, en nuestra familia, solamente Dios las puede cerrar. Por eso precisamente, querido, el pueblo de Israel llega y pide y dice: hey, queremos que nos suelten a Barrabás. Y decían: crucifícalo, porque el mundo está dispuesto a crucificar el bien para persistir en el mal. Oh, Señor. Aquí hay un problema, hermano. Este ejemplo te lo he puesto antes. Si tú hoy, cuando salgas de aquí de la congregación, miras que tu carro se prende una luz roja que diga engine o máquina o algo así parecido, ¿ok? Te estacionas, vas a la cajuela de tu carro, agarras un martillo y ¡paz! Quiebras el poquito. Y luego le dices: este foco no me vuelve a mí a molestar nunca. Te voy a invitar a que cuando te prenda la lucecita, mantente un martillo atrás de tu carrito. Y cuando se prenda la luz, agarras el martillo y ¡paz! ¿Ok? Y entonces te olvidas del foco rojo. ¿Haces qué? Te olvidas del foco rojo. ¿Ok? Cuando veas un semáforo que se pone en color rojo, tú dile: yo quiero pasar ahorita. ¡Pim, pum! Te olvidas del semáforo en rojo. Muchas veces el Señor ha prendido las luces de advertencia en nuestra vida y nosotros hemos ido a la cajuela del carro y hemos roto el foco rojo que nos avisaba que íbamos en la dirección equivocada. Ahora, no te quejes cuando el foco rojo se apague y te quedes a media carretera a las 12 de la noche en el camino del desierto. ¿Amén? No te quejes. Cuando la multitud, ay, 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 cuando la multitud te invite a ir en sus caminos y decirte: crucifica a Jesucristo, y te lo voy a transliterar a este momento, van a venir muchos contigo y te van a decir: hermano, ¿qué estás haciendo en esa iglesia? ¿Por qué vas ahí? ¿Ya te lavaron el coco igual que a todos los demás? ¿Abandonaste la religión de tus padres? ¿No entiendes que lo que único que buscan es tu dinero? Es más, ¿cuántas cosas te prohíben que no puedes hacer? Siempre se la pasan hablando de lo mismo, de Jesucristo y de Jesucristo. Cuando ese Satanás venga a tu vida, que es la voz de la multitud que grita: crucifiquen al maestro y suéltanos a Barrabás, suéltanos al homicida, ahí venimos a caer en un grave problema. Las multitudes, el mundo y sus pasiones nos van arrastrando todo el tiempo a nosotros. Por lo general, las voces de la multitud son demasiado fuertes porque el mundo está dispuesto a crucificar el bien para persistir en el mal. Los malvados exigen en todas las formas y hasta el grado de obtener por la fuerza las desgracias de las cuales se aquejarán después. Te voy a explicar esta parte. Es bien triste, pensar que ninguna de nuestras acciones tendrá consecuencias. Cuando los jovencitos tienen 14, 15, 16 años, ¿okay?, y que quieren experimentar por primera vez un cigarro, una copa, una droga, y que dicen: yo solamente voy a experimentar a ver qué se siente. ¿Okay? Y le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros cuando venimos a los Estados Unidos. Solamente voy un año, dice. Ya pasaron 20. Y no te vas. Y te quieren mandar para atrás y dicen, no, yo me quedo. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Ahora, cuando el jovencito abre la puerta por primera vez, él no tiene la autoridad de cerrarla. Solamente la puede cerrar yo. Ahora tenemos un grave problema, querido. Las voces de ellos, de los principales sacerdotes, se impusieron. El mundo busca la manera de imponer su voluntad y sus deseos. Por lo general, el pueblo obtiene lo que busca. Desafortunadamente, escogieron el mal y se fueron. Y eso fue lo que querían, lo que vendría sobre ellos. Tengo que terminar aquí con usted. Felicito a todos ustedes que hoy vinieron a la casa de Jehová. Los felicito porque ustedes tienen un compromiso con su vida espiritual. Y la palabra del Señor quiere formar en la vida de ustedes un hogar de felicidad y de paz. La palabra del Señor quiere formar en ustedes un hogar donde sus hijos digan, oye, qué bueno ser hijo de mi papá. Qué bueno ser hijo de mi mamá. Qué bueno es que me despierto y me dicen, si quieres desayunar, ahí está el desayuno. Indudablemente, es mucha la fuerza de la multitud, se convierte en una avalancha la cual es imposible detener y que arrastra su paso a todo aquel que no está dispuesto a ir en el sentido contrario de los deseos y desórdenes de una sociedad más preocupada por su diversión que por su salvación. Esto es sumamente tremendo. A nosotros hoy nos toca lidiar con las voces de las multitudes que exigen que volvamos a ser como ellos. Jovencita, que pide que nuestros hijos y nuestras hijas, y vaya que yo tengo hija y tengo hijos, que pide que nuestros hijos y nuestras hijas tengan el derecho a ejercer su sexualidad a temprana edad. Y luego resulta que si dices que eres virgen, que nunca has tenido una relación sexual a los 16, ¡uy! ¿Este de qué planeta viene? Porque empezaron a los 12, a los 13, a los 14, a los 15. Nuestra sociedad exige que nuestros hijos y nuestras hijas tengan sexualidad a temprana edad. Exige que nuestros hijos tengan derechos sobre ellos mismos a los 18. Y yo estoy de acuerdo que el muchacho tenga que empezar a trabajar y tenga que empezar a razonar y tenga que empezar a abrir su corazón y su mente al trabajo, a ser una persona responsable a los 18, pero no significa que le pueda alzar la voz al padre. Pero no significa que le va a decir, si no me deja hacer, me largo de la casa. Eso no significa ser libre. Es más, eso no significa ser cristiano. Exige que estén al grito de la moda, aunque no lo podamos pagar, y que por tal motivo estar siempre en deudas que son muy difíciles de liquidar. Y después aparece ahí, con Solidarity Credit hemos ayudado a 20 millones de personas como usted. Digo yo, como yo, si yo no debo nada. Yo no tengo deudas. A la única persona que le debo es a mi esposa. Y cada vez que va al mercado me dice, me debes $20 más. Y luego me dice, ¿y sabes qué me dice mi esposa? Dice, el anillo de tu graduación, yo lo pagué. Le dije, pero si ni estábamos casados. Sí, pero me pediste dinero prestado. Nuestra sociedad exige que nos divirtamos y que nadie puede poner un freno a nuestra libertad que se convierte en libertinaje. Que exige que nuestros jóvenes asistan al prom porque es cuestión de estatus. ¿Dónde está mi hija? Que me oiga bien. Sí, porque no nada más usted es el que está batallando, yo también estoy batallando. Yo también soy parte de este mundo. Ahora, yo soy honesto con usted. ¿Qué va a pasar cuando dice, papá, cómprame un vestido para el prom, vale $150? Yo le digo, busca trabajo. Te compramos uno en la quinceañera que costó $700, que incluía 8 proms. Así que date por servido. Y le dije que el novio va a tener que pagar la boda. Para que vaya sabiendo cuánto cuesta la hija de un pastor. Yo estoy en serio en estas cosas, hermano. Estoy en serio porque mis hijos son hijos de la casa de un rey. Los hijos de ustedes son hijos de qué? De la casa de un rey. Póngase de pie, por favor. Dígalo conmigo, mis hijos son los hijos de la casa de un rey. Sus hijos son los hijos de la casa de un rey. ¿Sabe cuál es mi oración? Mi oración es que nuestra plegaria por nuestra sociedad llegue primero que la desgracia. Dígalo conmigo, mi oración es que mi plegaria llegue primero que la desgracia. Por eso precisamente hoy usted, cuando viene a la casa del Señor, en la oración suya, en la súplica de usted, en aquella intervención divina por sus hijos, por su esposo, por su familia, por su vida, por su sanidad, está depositada en la plegaria de usted a su Rey y Creador. Ahí es donde está su bendición. Su felicidad reposa en las manos de su Salvador. Dígalo conmigo, mi felicidad reposa en las manos de mi Salvador. No importa lo que tengas, sea un Mercedes Benz o una carcacha que se está desbaratando, si Dios no está contigo, no serás feliz. Por eso Chiri Jace, el morenito grandote aquel, al cual no me atrevo a pararme a su lado, por no verme mal, porque está enorme el hombre, dice que cuando empezó su ministerio, todo el humo del carro le entraba por abajo del asiento. Y decían que si fumaban, dice, yo no, pero mi carro sí. Pero su felicidad reposa en las manos de su Salvador. Hace sus manos al cielo y demos gracias al Cordero. Señor, qué lindo es poder ir, venir a tu casa y entregarnos en tus brazos. Oh, poder encontrar en tu casa que nuestros hijos son hijos del Rey. Son príncipes, que tú los has vestido de tu gracia y de tu gloria, y que hemos rogado una bendición por ellos, y que cuando nuestra sociedad los invite al mal, en tu palabra, en tu promesa, en tu protección, puedan decir: me niego a la maldad, porque soy hijo de Jehová. Que cuando llegue la tentación, puedan pararse enfrente de cara al sol y decir: de allá viene mi socorro, porque he entregado mi vida al Creador de mi existencia. Que cuando estás, madre, en tu casa, reposes tranquila, porque sabes que pusiste el tiempo de instruir a tus hijos en el amor de Dios. Y que por más fuerte que sea la voz de la multitud, podrás tener en tu casa la salvación de Jehová. Tu felicidad y la mía, tu seguridad y la mía, tu empleo y el mío, tu alimentación y la mía, reposa en las manos de nuestro Salvador. Señor, te pido este día una bendición para este precioso pueblo que hoy vino a escuchar tu palabra. Sabemos que la voz que clama en el desierto puede ser muy fácil olvidada e ignorada. La multitud tiene una voz muy fuerte, pero que la voz de tu Espíritu Santo resuene en nuestro corazón. Que la voz de tu Espíritu Santo se acerque al oído de forma suave y le diga: hijito, el foco rojo está prendido. Ponle atención a tu caminar en la vida. Dios, hoy te ruego una bendición para este precioso pueblo. Dígalo conmigo: Dios, bendice mi vida. Dígalo conmigo otra vez: Dios, bendice mi vida. Si hay algo que realmente vale la pena, querido, es ser amado por Dios, cuidado por Él, mantenido por Él, ayudado en todas las cosas de la vida, y que al final de tu carrera puedas ser recibido con Él en su gloria. Te alabamos, Señor Jesús, honramos tu nombre. A ti la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.